Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este martes, marcado por la declaración del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la que ha dicho que se equivocó al darle el beso a Jennifer Hermoso, pero ha insistido en señalar que fue consentido.
Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. Eso es lo que ocurrió. Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
Ha sido el momento más destacado de una jornada que ha empezado en la Audiencia Nacional y que enseguida nos van a detallar nuestros compañeros de Deportes COPE. Y la noticia del día que afecta a miles de españoles es la subida del salario mínimo interprofesional, 50 euros al mes, 700 euros al año, que además se cobrarán con carácter retroactivo, es decir, desde el pasado 1 de enero. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Sí, la obligación de tributar por el salario mínimo no va a afectar a todos los asalariados, eso es importante destacarlo. Son 2 millones, pero solo 500.000 va a notar el mordisco de la agencia tributaria, el 20% del total de trabajadores que ganan el salario mínimo. Se trata de aquellos que no tienen deducciones por situación familiar o, lo que es lo mismo, los solteros sin hijos, que se van a ver sometidos a una retención de casi el 2%.
Entonces, Marta, un contribuyente soltero sin hijos, ¿cuánto pagará por IRPF?
300 euros, el 40% de los 700 euros de más que va a recibir este año por esa subida del salario mínimo. Es el resultado de que Hacienda no haya elevado el mínimo exento de tributación, que está ahora mismo en los 15.876 euros y no lo ha elevado hasta los 16.590 euros, que es ese nuevo salario mínimo, los 1.184 euros en 14 pagas. Fuentes de Hacienda insisten en que aún tributando se paga menos que cuando gobernaba el PP, pero ni aún así se ha convencido a los socios de gobierno.
Gracias, Marta. Una subida del salario mínimo interprofesional que al final tendrá que declararse en el IRPF, una cuestión que nuevamente ha dividido al gobierno. Por un lado, tenemos a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha apuntado el tanto de esa subida del salario mínimo. Y por otro lado, tenemos a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha decidido la tributación del salario mínimo. Díaz acusa a Montero de imponer la medida y aprobarla sin informar al Ministerio de Trabajo.
He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes.
Sumar ya ha anunciado que votará a cambiar la medida de María Jesús Montero. División, por tanto, en el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, ¿qué dice la parte socialista?
Buenas tardes. El ala socialista del gobierno intenta quitar hierro a las discrepancias de la otra pata de la coalición, incluso las naturalizan y rebajan las críticas de Yolanda Díaz, aunque la imagen proyectada en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no ha gustado al PSOE. Es más, ha generado un indisimulado malestar. Ahora bien, no le puede coger por sorpresa, inciden, toda vez era conocedora de la posición de María Jesús Montero. Se discutió durante los últimos días y es más, así se le había hecho llegar a la vicepresidenta segunda. Desde la Moncloa resultan inequívocos, la política fiscal la decide Hacienda y así defienden que, llegado a un punto de ingresos, se debe comenzar a tributar.
¿Sabías que cantar en la ducha es bueno para la salud? Según un estudio de la Universidad de Frankfurt, fortalece el sistema inmunitario, hidrata las cuerdas vocales. Claro, si te entra el agua para adentro, algo de hidratación, digo yo, que habrá, ¿no? Y reduce también al mismo tiempo el estrés. ¿Tienes esa costumbre que sueles cantar en la ducha? ¿Te sueles poner música y cantas a pleno pulmón? ¿O improvisas y canturreas lo primero que se te viene a la cabeza? Rosa Rosado.
Buenas tardes. No sé si te vas a pilar, pero yo tengo la sensación de que canto mejor en la ducha.
Sí, ¿verdad?
Pero fíjate, la gente no solo canta en la ducha, sino es que además no canta mal, mira.
Buenas tardes, gente. Yo siempre en la ducha canto mi canción favorita de Manolo Escobar, aunque la canto un poquito a mi manera. ¡Viva el vino y los pasteles!
¿Y los pasteles?
Y una suegra que se tuesta en Benidorm.
¡Ole!
Buenas tardes, gente.
Bueno, pues sí, vamos a tener una tarde hoy bastante entretenida.
Ir afinando la voz, ¿eh? Oyentes,
exacto.
Ir afinando la voz.
Si cantas en la ducha, nos lo cuentas en el 607-150-602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pilar,
bueno,
buenas tardes.
Nos vais a contar todo lo que ha pasado esta mañana con Rubiales y además Liga de Campeones esta noche, Manchester Real Madrid.
Es a las 9 de la noche, es partido de repesca de la Liga de Campeones desde las 8, el tiempo de juego. Antes del partido, el juicio por el caso Rubiales. Hoy era el turno de Luis Rubiales y así ha explicado el momento en el que besó a Jenny Hermoso.
Jenny, cuando se acercó a mí, había fallado un penalti y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella. Pero yo le dije, oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti, sin ti no lo hubiéramos podido conseguir. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito, y me dijo vale.
¿Le dijo besito o piquito?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Isaac Aviles, ¿cómo ha sido la declaración de Luis Rubiales?
Rubiales ha repetido en varias ocasiones que el beso fue consentido, que fue un gesto espontáneo, producto de la alegría de una situación excepcional, como es ganar un Mundial, y que lo hizo con Jenny porque les une una gran amistad. Además, ha insistido en que en todo momento contó con su aprobación y que incluso en ese instante ninguno de los dos le dio importancia a lo sucedido. Ha negado haber presionado a Jenny de manera directa o indirecta y ha reconocido, eso sí, que su comportamiento fue inadecuado, especialmente tratándose del máximo representante del fútbol español.
Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí, me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
Antes de Luis Rubiales ha sido el turno de los peritos. ¿Cómo han sido sus comparecencias? ¿Que hay algún hecho especialmente importante? Andrea Peláez.
El primero, David Morillo, perteneciente a una asociación de personas sordomudas de Granada, que ha realizado un informe de lectura labial de un vídeo de TikTok que recoge el momento del beso. Y el segundo, Abel Baños, experto en ciberseguridad e informática forense, que ha dado fe de que ese vídeo no estaba manipulado ni editado con inteligencia artificial. En esas imágenes, Morillo ha asegurado que lo que le dice Rubiales a Jenny Hermoso es sin margen de error, te puedo dar un besito. Ha reconocido además que no saben lo que le contesta Jenny a la propuesta y que tampoco buscaron otros vídeos para tratar de encontrar ese supuesto consentimiento.
¿Qué leyó en esos labios?
Te puedo dar un besito.
¿Hay algún margen de duda?
No.
Ha dicho que no existe margen de error, pero entre besito, piquito, bonito, poquito, ¿puede usted diferenciarlas en una lectura labial?
Sí, sé diferenciarla, ¿vale? Dice correctamente besito, no hay margen de error.
Mañana, por cierto, van a declarar el resto de acusados, previsiblemente en este orden. Jorge Bilda, que hoy a su llegada ha vuelto a decir que ha recibido más mensajes de futbolistas mostrándoles su apoyo, además de dirigentes, Albert Luque y Rubén Rivera.
Esto dijo Jorge Bilda en el día de hoy, después de que ayer reconociera que muchos futbolistas le han dado su apoyo.
Ayer dije futbolistas, han vuelto a escribir más futbolistas, técnicos y dirigentes.
¿Futbolistas españoles? ¿Quiénes son exactamente? ¿Quiénes están en la selección ahora mismo?
Perdonadme, pero es que no puedo pasar.
En lo deportivo, hoy Rubiales ha dicho que le pidieron las futbolistas españolas la cabeza de Jorge Bilda, Andrea.
Nos tenemos que remontar al famoso Las 15 post-Eurocopa 2022 y previo al Mundial. Ha sido prácticamente en el final de su declaración, contestando a preguntas de su defensa para hablar de la relación que tenían las futbolistas con él y con Jorge Bilda, cuando el expresidente ha contado que durante una videollamada varias jugadoras de la selección española, en concreto tres, entre las que ha nombrado a Alexia Putellas e Irene Paredes, capitanas de la selección, le pidieron la destitución de Jorge Bilda antes del Mundial. Rubiales ha añadido además en su declaración que al no ceder las futbolistas, según él, llegaron a decirle que habría consecuencias.
Me hicieron una videollamada a Irene Paredes, Alexia Putella y otra jugadora que finalmente no quedó convocada, y me pidieron que lo destituyera, que no llegaba el mensaje, que había que cesarlo.
¿Usted destituyó a Bilda? ¿Accedió a esa petición?
No, y me dijeron que habría consecuencias.
Otro asunto del fútbol femenino. Desde ayer conocemos que durante el partido español-Barcelona hubo un tocamiento de Mapi León a Caracas en sus partes íntimas. Anoche estuvimos hablando con los dirigentes del Español y Daniela Caracas está pensando si denunciar este hecho ante los tribunales. Quique Iglesias.
Ha pedido distancia para calibrar qué hacer. Su equipo libra y no parece que vaya a ser hoy el día en el que decida si tira para adelante o no con una denuncia por lo ocurrido con Mapi para defender, y ya es mucho, su verdad y la intimidad de su cuerpo. Anoche en el partidazo se explicó sin ambages la responsable del fútbol femenino Perico, Dulós Ribalta.
Daniela argumenta que sí que hubo esta acción, además es una imagen clarísima, que se ve muy claro, no hay más ciego que el que no quiere ver, y es una situación en la que nos hemos encontrado. Nosotros aquí lo que queremos defender a nuestra jugadora, decir que esta acción es lamentable y es inaceptable, y a partir de aquí, pues seguir nuestro camino.
Mientras tanto, Edu Badía, Mapi León niega que tocara a Daniela.
Sí, comunicado que se hizo esperar sobre las 9:30 de la noche, 7 horas después de la denuncia del Español tras el incidente en el derbi del pasado domingo. A través de los canales de comunicación del Barça, Mapi León negó cualquier tocamiento a la futbolista del Español. Detalla que fue un lance del juego y que no merece la difusión ni la importancia que está cogiendo la noticia. Según su versión, no le toca las partes íntimas porque va en contra de sus principios, sino solo su pierna, y deja muy claro que en ningún momento le dijo tienes picha, cómo se hizo viral en las redes, sino un simple ¿qué te pasa?
Sobre este asunto se pronuncia la federación, es el secretario de la federación, Álvaro de Miguel.
Hasta el momento no ha llegado ningún tipo de reclamación a los órganos disciplinarios de la federación, más allá de algo a través del canal de integridad, y a partir de ahí es ver si realmente, porque el acta arbitral no consigna nada, con lo cual esa vía no está expedita, pero bueno, esperar a ver si llega alguna suerte de reclamación o denuncia, que en su caso habrá que valorarse por los órganos disciplinarios, que son los competentes.
Y ahora la Liga de Campeones. Es la repesca, los 16avos de final, partidos de ida en el Etihad, Manchester City, Real Madrid. Muchos problemas en defensa de Ancelotti. ¿Qué va a poner esta noche Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti duda en el último retoque en la alineación en función de la posición de Valverde en el campo. Ayer probó en el partidillo con Mendy de lateral derecho y Fran García en el izquierdo, y después mantuvo una conversación de varios minutos con Valverde. Si el uruguayo juega de lateral derecho, opción más probable, lo normal es que Camavinga y Ceballos formen el doble pivote. Arriba jugarían Bellingham, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Pita, Terpen, el francés, hay 5 apercibidos. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Modric y Endrick. Ha llegado esta mañana Florentino Pérez, que ha visitado el equipo en el hotel. Habrá 1.250 aficionados animando al equipo de Ancelotti.
Corresponsal en la Premier, Manu Sánchez, noticias del equipo de Guardiola.
Sensación de partido grande, de eliminatoria que cambia una temporada, y quién sabe si el último partido europeo en el Etihad Stadium en mucho tiempo, por esa posible sanción por las 130 irregularidades financieras. El Manchester City se va a enfrentar al Real Madrid con las dudas en defensa de si alinear a Rubén Díaz junto a John Stones, o si John Stones se caerá para que entre un futbolista mucho más rápido como Manuel Akanji. En el lateral derecho, otro de los puntos débiles del equipo de Pep Guardiola, estará Rico Lewis por la baja de Mateus Núñez.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
Bueno, son dos equipos que han perdido su referencia, sin Rodri y sin Kroos, pero es que además el City ha perdido su identidad sin el Balón de Oro. Un partido muy incierto. Guardiola está probando absolutamente de todo, porque su equipo es frágil en defensa, sacando el balón duda y comete muchos errores, y quizá lo más llamativo, han perdido la velocidad de balón que les ayudaba a someter a los rivales y a encajonarles en su área. Dos claves: el desequilibrio de Savinho contra el lateral derecho que juega, y la superioridad de Haaland contra Asensio y Tchouaméni. Y el Madrid tiene una oportunidad de oro si es capaz de jugar compactos, si trabajan los tres de arriba y si roban en campo contrario y aprovechan las contras que seguramente vayan a tener.
Dos noticias más que rodean al Madrid. La primera, Fouto, la Liga denuncia ante la Federación la carta contra los árbitros del Real Madrid.
La Liga denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol la carta del Real Madrid poniendo en duda la competición. Lo hace tras la petición del resto de clubes de la Liga, que han presionado a Javier Tebas para que presente esa denuncia. Ya ha recibido ese escrito de la Liga el Comité de Disciplina, que podría abrir un expediente al Real Madrid que acabaría en sanción para el conjunto blanco.
Y la otra afecta a Asensio, porque Juanfran Cruz, la Audiencia de Las Palmas, rechaza archivar la causa en la que está implicado Asensio.
Rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa de Raúl Asensio, y la Audiencia de Las Palmas confirma que continúa con la investigación a Asensio por difundir el vídeo sexual de una menor, y desestima el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa del futbolista.
Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego con el City Real Madrid. Hoy destaca también el Brest Paris Saint Germain.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Sobre el arbitraje del sábado en el Bernabéu, en el Real Madrid Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Pues yo creo que estuvo bien, yo creo que los árbitros, como siempre he dicho, pitan lo que ven y lo que no ven, para eso tienen un sistema que es el VAR, que les llaman, les dicen mírelo usted y ellos consideran lo que es y lo pitan. Una vez discutir lo que pasa en una jugada, cuando ha pasado 24 horas o 48 horas, es una estupidez porque no vamos a arreglar nada, ¿no? Yo creo que las cosas se han pitado, se han hecho, se han cumplido y aquí paz y después gloria. El resultado fue lo que fue y no lo podemos cambiar.
El jueves la Real juega en Dinamarca contra el Midtjylland, es Europa League. ¿Cómo prepara el partido la Real, Marco Antonio Sande?
La Real Sociedad sigue viva en tres competiciones, Liga, Copa y Europa League. Ha enderezado el rumbo del torneo doméstico, mañana conocerá a su rival en semifinales de Copa del Rey y el jueves batirá cuero en Dinamarca ante el Midtjylland, ida de la previa para pasar a octavos de final en el torneo continental. La mejor noticia pasa por la recuperación de Igor Zubeldia, que no pudo participar el domingo debido a unas molestias musculares. Y Manol refrescó al equipo con seis cambios ante el Español, por tanto, el escuadrón Churi Urdin arribará en Herning, territorio escandinavo, con opciones óptimas de competición.
El jueves en la Conference, el Betis en Bélgica contra el Gante Escalera.
El Betis prepara el encuentro de la Conference ante el Gante, una eliminatoria que puede ser clave después de los últimos resultados del conjunto verde y blanco, con una buena noticia, ya que Aitor Ruibal ha vuelto a entrenar con el grupo. Se conocerá la lista de convocados en las próximas horas, porque mañana a las 10 viaja el Betis a Bélgica, vía Ostendes. Antes, a las 9, hablará el presidente del Betis, San Claro, para analizar toda la actualidad deportiva.
Ayer se cerró la jornada con el Mallorca 1, Osasuna 1.
El remate la mete dentro, ahí está Boyomol, Boyomol.
Ese es el gol de Osasuna en los últimos instantes. Jordi Jiménez, el Mallorca suma 4 jornadas sin ganar.
Tras las tablas entre Mallorca y Osasuna hay dos noticias. La primera, que el Mallorca marcaba su primer gol de 2025. Y la segunda es que el Mallorca todavía no sabe lo que es ganar en lo que llevamos de año. Yagoba Arrasate reconoce que hubo temor en la recta final de partido y que tal vez por ello se escaparon dos puntos.
Y sí, sabor amargo, sobre todo por los últimos minutos, ¿no? Creo que en el fútbol, bueno, y en la vida, a veces la cabeza lo es todo, y cuando nos hemos puesto 1-0 después de tanto tiempo sin ganar y con la posibilidad de ganar, creo que nos ha entrado el miedo a ganar.
Alberto San, ¿cómo sabe el punto en Pamplona?
Un punto que sabe a poco a Osasuna, un penalti que ven justito el pitado y una mano que reclaman de Mafeo en el área del Mallorca le vuelve a dejar mal sabor de boca arbitral al conjunto rojillo. Ahora les toca hacer bueno el punto ganando el sábado, así lo explicaba Vicente Moreno.
No han podido ser tres, pues sumamos uno y a pensar en lo que hemos dejado hoy, pues ganarlo la semana que viene contra el Madrid, que tampoco es fácil.
Noticia en Las Palmas, Juanfran Cruz, el portero Álvaro Valles, que no jugaba, rescinde contrato.
Álvaro Valles llevaba varios días en Sevilla y tanto él como el club negociaban la rescisión del contrato. Al final hubo acuerdo y el portero de la Rinconada ya no es futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora puede negociar con cualquier club, pero no podrá jugar hasta la próxima temporada 2025-2026.
Noticias de lesiones, acaba de fichar Barisic por el Leganés y se ha lesionado para toda la temporada, Santi Duque.
Ya en el campo, Corro, las primeras exploraciones apuntaban a lo peor, pero las pruebas confirmaron el diagnóstico. Tiene Borna Barisic roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla, por lo que se pierde lo que resta de temporada. Fue a los 4 minutos de su debut en Mestalla cuando el futbolista croata se produjo esta lesión. El Leganés valora ahora acudir al mercado de jugadores libres, aunque hay pocas posibilidades de que vaya a llegar un nuevo lateral zurdo.
Más de lesiones. El portero del Español, Pacheco, pasa por el quirófano. Tiene una lesión en el tobillo derecho, va a estar 2 meses de baja. Y en el Celta, Hugo Álvarez tiene un esguince de rodilla y no va a estar el sábado en el Metropolitano. Y en el Villarreal renueva Juan Igual Santi Comesaña.
Sí, Corro, ha anunciado hoy el Villarreal la renovación de Santi Comesaña, uno de los jugadores que mejor rendimiento ha dado en los últimos meses en el equipo amarillo. Terminaba contrato en 2027, ahora amplía un año más. Se queda en el Villarreal hasta junio de 2028.
Enseguida, homenaje del deporte español a Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Hola!
que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ayer se cerró la jornada en segunda, Javier Pascual.
Sí, Corro, el Oviedo y el Eldense no pasaron del empate a cero en un partido marcado por el penalti protestado y no pitado a favor de los asturianos. Pasado el minuto 80, el VAR llamó al colegiado para que fuese a ver un penalti por mano del defensa visitante Marc Mateu, pero también le enseñó una acción previa a dicha jugada y el árbitro acabó pitando falta del jugador local Colombato y no señaló la pena máxima. Por tanto, punto que deja al Oviedo quinto a dos del ascenso directo, mientras que el Eldense se queda en descenso a cinco de la salvación.
Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa de la Reina. Santi Asenjo.
Comienzan hoy los cuartos de final de la Copa del Rey femenina con el cacereño Atlético de Madrid a las 7 de la tarde. Mañana turno para el vigente campeón. El Barça visitará al Madrid Club de Fútbol a las 7 y el jueves dos partidos, Levante-Granada y Real Madrid-Real Sociedad.
Hoy hemos vivido un homenaje del deporte español a Rafael Nadal en el Comité Olímpico Español. Lo ha presentado Juanma Castaño. ¿Qué ha pasado, Carlos Ganga?
Reconocimiento del Comité Olímpico Español con el presidente Alejandro Blanco a la cabeza y rodeado de medallistas como David Kahl, Adriana Cerezo, Marcus Cooper, Alberto Ginés, Isabel Fernández y también Jennifer Pareja. Un Rafa Nadal abrumado y emocionado por el cariño recibido, nos ha reconocido que no ha vuelto a tocar una raqueta desde que se retiró y aunque no le hemos podido preguntar cómo ve el City-Real Madrid esta noche, sí ha contestado a Juanma Castaño por su futuro.
¿A ti te apetece tener una participación activa en el deporte español en el futuro, de alguna manera?
Evidentemente, románticamente sí, ¿no? Y claro, me encantaría, evidentemente. ¿Qué te voy a decir aquí? ¿Que no ahora mismo? No, claro que no. No, pero claro que sí, al final...
No voy a preguntarte si prefieres ser presidente del Madrid o del COE, porque... O sea,
es que cada vez me lo interpretáis al revés. Con claro, lo cual, ¿para qué voy a contestar? Mi vida, si Dios quiere, va a seguir ligada al deporte, porque es una parte fundamental de mi vida, ¿no? ¿En qué manera? Pues ya son conversaciones que se tienen que tener privadas.
Vamos con el baloncesto. Llegó el día, la madrugada del debut de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers. Este es Luka Doncic.
He hablado con mucha gente aquí que tiene muchísimo respeto para Pau y lo que él ha significado para los Lakers, así que espero verle por aquí. Sé que vive aquí también, así que un orgullo de estar aquí.
Doncic quiere ver a Pau. Vamos al Paracenter. ¿Cómo fue el debut de Luka Doncic? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno tuvo un recibimiento acorde a su estatus de superestrella. LeBron le cedió el último lugar en la presentación del quinteto para que se llevara la ovación de la noche. Su primera jugada fue una asistencia para Aliub y su primera canasta un triple marca de la casa. Por lo demás, Doncic tuvo restricción de tiempo en pista, porque recordemos que no jugaba desde Navidad por lesión, y acabó con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y medio sobre la cancha. Los Lakers ganaron con comodidad a los Jazz y enlazan 6 victorias consecutivas.
Daniel Asenjo, tenemos lista de Scariolo para la última ventana de cara al Eurobásquet.
Hugo González del Real Madrid es la principal novedad en una lista que mezcla veteranía y juventud y en la que se mantienen 4 campeones de Europa: Brizuela, López Aróstegui, Joel Parra y Jaime Pradilla. Los de Scariolo, ya clasificados para el Eurobásquet, cierra las ventanas la semana que viene en Letonia y contra Bélgica en León.
En el tenis, Gonzalo Carbajo, centramos la mirada en cómo le va a Badosa en Doha.
Pues viene de ganar a la mexicana Zarazúa en 3 sets y hoy, no antes de las 6 de la tarde, juega la segunda ronda de este Master 1000 de Doha. Lo hará ante la estadounidense Anisimova. La tenista española quiere seguir con esa buena dinámica pese al tropiezo en primera ronda del torneo de Abu Dhabi. La mala noticia del día es la derrota de Cristina Buxa esta misma mañana en 2 sets ante Mertens, así que ya solo queda Badosa. Esto en el tenis femenino y en el masculino. Esta tarde debutan 2 españoles en Buenos Aires: Pedro Martínez, que viene de perder ante Alcaraz en Rotterdam, y también lo hará el propio Jaume Munar.
En ciclismo estamos pendientes del Tour de Omán. ¿Cómo marcha Quique Iglesias?
Cuarta etapa con el sprint de rigor y victoria para el neerlandés Olaf Koig, que consigue su segundo triunfo en esta edición del Tour de Omán, que termina mañana y en el que el líder sigue siendo el francés David Gaudu.
En fútbol sala, Santi Duque, arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Es la última eliminatoria, Corro, antes de que llegue la Final Four de la Copa del Rey. Arrancan los cuartos de final con 3 partidos. A las 8:30, Wanapisa de Sala 10 Zaragoza se enfrenta a Palma Futsal. A las 9 de la noche, 2 partidos: Viñalbal y Valdepeñas, Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior Barça. Para mañana quedará el Servigroup Peñíscola Jimbi Cartagena.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos pendientes ya de la repesca, de la Liga de Campeones, del City Real Madrid. ¿Te gusta repesca, más que playoff o play-in,
Hombre, evidentemente, utilizar una palabra castellana antes que un anglicismo, y aparte que es que yo creo que representa muy bien lo que ha pasado. Los equipos que no se han clasificado, pues a la repesca.
Efectivamente, es una repesca. Bueno, ¿qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Por cierto, ¿cómo pronuncia Kike Iglesias Godú,
Sí, sí, bueno, además se gusta, te la deja ahí gustándose el francés, que es su segunda lengua.
Exactamente.
Oye, ¿qué buscamos?
Pues estamos buscando un entrenador de Madrid que en la Copa Europa, porque hoy Ancelotti se convierte en el entrenador con más partidos del Madrid en la Copa Europa. Entonces, te dije ayer que es un entrenador que en su último partido de Copa Europa con el Madrid sufrió una eliminación de esas que duelen mucho. Ya sabemos que todas las eliminaciones del Madrid en la Copa Europa duelen, pero esta dolió especialmente. Y la pista que te doy es que ese entrenador solamente estuvo en dos equipos, o sea, solamente dirigió en su carrera dos equipos. Al Madrid, con el que estuvo en la Copa Europa, y otro con el que no estuvo en la Copa Europa, pero con ese equipo consiguió la mejor clasificación de ese club en Primera División.
¿Cómo hoy repite eso?
Que con el otro club
¿sí?
consiguió la mejor clasificación de ese club en Primera División.
Vale. Me escribió ayer Luis Ángel Duque, me dijo un partido. Tú no digas nada, Me dijo, por si acierta, que diga él. Ya lo dije yo. Habla de un Real Madrid 3, Manchester United 3, con un marcaje de Stills a Amancio.
Sí.
Y que lo vio en el Bernabéu y había perdido 1-0 en Old Trafford el Madrid y le eliminaron. Eso es lo que dice Luis Ángel. Tú no digas nada, ¿vale? Bueno, un abrazo, hasta la
me
tarde.
Callo, me callo,
hasta
me
luego.
Callo.
Bueno, producto del partidazo, pues el partidazo de esta noche.
Yo tengo la sensación de que es muy favorito el Madrid.
Yo no.
Yo en la eliminatoria.
En la eliminatoria. La primera vez que veo al Madrid muy favorito ante el City.
Yo me pasa lo mismo. Yo llevo toda la semana diciendo que para mí, por primera vez desde 2022, el favorito es el Real Madrid. En otras ocasiones ha ganado el Madrid, pero yo de primera siempre he colocado al City como favorito ante el Madrid. Pero en esta ocasión es que yo que sigo al City, no todos los partidos, pero veo muchos, les veo peor que al Madrid.
Y es verdad que además le ha pasado una cosa parecida al Madrid, que es que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain le goleó, o sea, un equipo grande, el Arsenal le goleó también, o sea, que tampoco está dando la medida contra los equipos potentes como le pasa al Madrid.
Yo creo que el problema del City es la defensa, tiene una defensa...
Y el del Madrid.
Pero no sabe cómo rehacer la defensa. Después
dicho
de las bajas,
lo cual,
las
yo creo que
las marchas,
a este
y
Madrid...
Y están pillando muchas veces, y el Madrid precisamente, si tiene un potencial, es en la zona de arriba.
Pero es que pensamos todo el rato en versión City, pero pensemos en Carleto, O sea, Carleto le ha pintado en el cara a cara a Guardiola...
3-1, ¿no?
3-1. O sea, no, 3-1 y le ha ganado con mil disfraces. Le ha ganado al contragolpe, quiero recordaros. 0-4, famoso. Le ha ganado colgado del larguero el año pasado. Le ha ganado con la épica, con los goles de Rodrigo.
Con la Virgen de Covadonga también.
Bueno,
jugando bien al fútbol.
Pero de
todas las formas, menos jugando bien al fútbol.
Le ha mandado la lona de tres maneras diferentes.
El problema del Madrid es que en estos partidos, en los últimos años, se ha visto muy sometido. En Manchester la temporada pasada, en Liverpool este año... Yo lo que espero es que el Madrid no salga a esperar, salga a verlas venir. Tal y como tiene la defensa, no puede confiar en un...
Los City y Real Madrid que se han convertido en un clásico. Por este partido en arroba Deportes Cope, preguntamos, Daniel Asenjo.
¿A quién ves con más miedo, al Manchester City o al Real Madrid? Esa es la pregunta, estamos camino de 1000 votos. De momento muy igualado, pero el 51% ve con más miedo al Real Madrid.
Sí, está muy igualado. Habría que preguntarle a los aficionados del City en una encuesta en Deportes Cope Manchester. Lo escuchamos todo en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quiere
quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. En una sala del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid se ha tejido un puente invisible entre generaciones. Un encuentro lleno de curiosidad y admiración, donde unas pequeñas pacientes han descubierto que la bata blanca de una científica también puede ser una capa de heroína. Lucía tiene 15 años y muchas preguntas. Es paciente de oncología y hoy ha conocido a Cristina Mata, una investigadora que no solamente atiende a niños y adolescentes como ella, sino que también busca respuestas en los laboratorios trabajando en nuevos tratamientos para tumores óseos.
¿A qué te dedicas?
Soy oncóloga infantil, trato niños con cáncer.
¿Y qué te lleva a ser oncóloga?
Pues cuando era estudiante de medicina, roté una planta de niños con cáncer y me encantó. Vi que era un trabajo, no sé, muy, muy completo, podías hacer investigación, podías conocer mucho a las familias, a los pacientes, ayudarles mucho, había que saber mucho y me sentía muy, muy bien, muy contenta.
Lucía le ha preguntado cómo es posible dividirse entre el hospital y la investigación. Cristina le ha sonreído y le ha dicho, cuando una tiene claro que quiere ayudar, siempre encuentra la manera. Julieta tiene 8 años y un sueño claro, quiere ser científica. Hoy ha mirado con asombro a Sandra Gómez, biotecnóloga. Sandra le ha hablado de una técnica pionera que podría cambiar la vida de muchas personas. Evitar el rechazo de órganos trasplantados con unas células muy especiales.
¿Cómo te has sacado el carnet o eso para ser científica?
Tienes que ir a la universidad y estudiar una carrera. Y después de ir a la universidad, ya puedes venir aquí y trabajar como científica.
¿Cuál es el experimento más importante en el que estés trabajando?
Pues nosotros trabajamos con unas células muy especiales, porque cuando una persona necesita un trasplante porque un órgano no le funciona bien, ese órgano que le trasplantan puede ser reconocido como algo extraño. Entonces el cuerpo trata de eliminarlo. Y nosotros no queremos que elimine ese órgano, sino que se quede en el cuerpo de esa persona.
Julieta la escuchaba con los ojos muy abiertos, imaginando quizá su propio futuro entre microscopios. Carmen, de 17 años, se ha encontrado con María Gembe, experta en microbiología. Con pasión le ha explicado su lucha contra infecciones en catéteres y prótesis. Investigaciones que pueden marcar la diferencia en la vida de miles de pacientes.
¿Qué es lo mejor de ser científica?
Pues lo mejor de ser científica, yo creo que al final es el buscar una respuesta a algo que nadie ha dado todavía. Entonces nosotros intentamos buscar pues, estrategias para poder prevenir o tratar mejor las infecciones que se asocian pues, a prótesis, a catéteres y de esa manera pues, mejorar también la calidad de vida de los pacientes.
Carmen ha sentido con admiración. La ciencia también es una batalla que se libra en silencio. Julie, de 10 años, ha visto cómo Estela Gómez, ingeniera biomédica, diseña implantes sanitarios a medida.
¿Qué creas?
Pues mira, por ejemplo, cuando te tropiezas en la calle y te caes, o estás jugando o estás montando en bicicleta y se te ha roto un hueso, cuando vienes al médico y te tienen que curar el hueso roto, lo que hacemos nosotros es tu mismo hueso, como si fuese un juguete, y se lo entregamos al médico para que sepan el punto exacto donde se te ha roto ese hueso. Entonces así al médico le resulta mucho, mucho más fácil poder colocarte el hueso y así operarte y que el hueso se te quede recto y en su posición.
Y ha tocado con sus propias manos los modelos que nacen en esa unidad de planificación avanzada y manufactura 3D.
¿Por qué te animaste a investigar?
Pues me quise dedicar a este mundo porque me gustaba mucho crear cosas nuevas, siempre me gustaba jugar con los experimentos y lo que yo quería era aplicar la ingeniería, más del mundo de la ingeniería industrial, de las máquinas, al mundo sanitario y así poder ayudar a los pacientes.
¿Quién sabe si algún día Julie diseñará también soluciones para ayudar a otros corazones pequeños como el suyo? Cuatro encuentros, cuatro conversaciones que sin lugar a dudas dejan huella y encienden chispas en el corazón de niñas que quizá un día vistan una bata blanca y sostengan un tubo de ensayo con la misma pasión de quienes hoy les han contado su historia. La ciencia no solo son datos y fórmulas, es también vocación, entrega y sueños que se heredan. Por todo ello, feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A todas las niñas que sueñan con cambiar el mundo, seguid adelante. La ciencia os espera.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
Es la voz prodigiosa de María Callas, la gran diva de la ópera que murió en París a los 53 años de un infarto. Sus últimos días se recogen en la película Callas, que se acaba de estrenar en nuestro país con Angelina Jolie de protagonista, que, por cierto, ha tenido que aprender a cantar para meterse en la piel de la soprano. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, pero desde luego una cosa es aprender a cantar y otra hacerlo como ella, como la Callas, y eso que en la película interpreta un momento de la vida de la soprano en el que su voz ya no era la de antes. No lo ha hecho nada mal, ¿eh, Angelina Jolie? Por eso nos preguntamos si cualquier persona puede aprender a cantar y además a cantar lírico. Está con nosotros hoy en la tarde la doctora Isabel García López, que es médico especialista en otorrinolaringología. Es título también de profesor de piano por el Conservatorio de Valladolid y además profesora titulada superior de canto por el Conservatorio Superior de Castilla y León. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otorrino y además profesora de canto, porque eres soprano, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estudié canto, bueno, antes de ser otorrinolaringóloga, estudié canto, estudié primero el grado medio, luego el grado superior y efectivamente soy soprano, como la mayoría de las mujeres que estudian canto.
Desde luego poca gente tiene que saber de voz entonces como tú, porque reúnes las dos cualidades, conoces perfectamente como especialista, como doctora, lo que es la garganta, lo que es bueno, la caja de resonancia de la voz y además sabes perfectamente cantar, dominas la técnica. Doctora, ¿todos podemos aprender a cantar?
Bueno, todos no, pero muchos sí. Yo creo que hay una condición un poco imprescindible para aprender a cantar, que es un órgano muy distinto del de la voz, que es el oído. Entonces, sí, el oído, aunque es un órgano diferente, que también corresponde a mi especialidad, es un órgano muy relacionado con la voz. Es decir, si una persona no es capaz de reconocer o de distinguir sonidos diferentes, tonos diferentes, notas diferentes, es imposible que pueda cantarlos si no es capaz de reconocer su oído musical, digamos, no es capaz de reconocerlos. Yo diría que esta es el único requisito imprescindible para aprender a cantar. Fuera de esto, a veces saber popular que dice, no, es que no tiene voz, o, bueno, esto muchas veces es falso. Hay voces que no han aprendido a salir, digamos, y que un profesor de canto puede aprender a sacar.
Pero de la misma manera que la voz se puede educar, el oído también, ¿o no?
El oído también se puede educar, efectivamente. Se puede educar hasta cierto punto, ¿no? El otro día hablando del oído en este
del oído
programa.
Absoluto, del oído estuvimos absoluto hablando.
Y el oído se puede educar, efectivamente. Si a un niño desde pequeño se le educa y se le enseña pues cuáles son los distintos tonos, los intervalos, tiene una educación musical, en definitiva, un oído que sea menos agudo, digamos, para la música, puede mejorar, desde luego, eso también es cierto.
¿Hay esperanza entonces para todos los desafinados del mundo, entre los que me incluyo?
Bueno, pues seguramente para muchos sí. O sea que desde luego el estudiar música o el aprender música es algo que desde luego otorga beneficios. Sea acabe uno como cantante o no, por lo menos para apreciar mejor la música, para que uno tenga el gusto por la música, eso siempre es un beneficio muy grande para la persona.
Así además, que sí. Isabel, creo que has visto este fin de semana la película Calas,
sí, efectivamente,
en la que, como decíamos, Angelina Jolie interpreta a la soprano, ni más ni menos que a la gran diva, a María Calas. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Sí que me ha gustado. La verdad es que es una película original. No es lo que yo esperaba, que esperaba como un recorrido más por la vida de ella, una biografía. Se centra mucho, como has comentado, en los últimos días de la última semana de su vida realmente, con algún flashback, ¿no?, de cosas que habían pasado, y ahonda mucho un poco en en lo que ella sintió en estos últimos días y cómo ella vivió, digamos, esos últimos días del final de su carrera, ¿no? Y la película es original y está muy interesante, muy bonita visualmente, ¿no? Pues está desarrollada en París y, bueno, creo que desde luego merece la pena ir a verla. Si uno es fan de la Calas y si no es fan de la Calas, también.
¿Y Angelina Jolie cómo está? ¿Cómo canta?
Bueno, Angelina, a mí me ha sorprendido porque, claro, cuando leí que cantaba ella en la película, yo dije, bueno, esto no puede ser, con lo que cuesta cantar y lo difícil que es aprender a cantar lírico, ¿no? Aprender a cantar ópera, pero la verdad es que hace algo bastante digno. Creo que hay la voz está un poco mezclada con la de la Calas en algunas partes, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien en ese sentido. Está bastante, bastante bien.
Es decir, que se puede llegar a aprender a cantar en meses. Si es verdad que ha tenido un entrenamiento exhaustivo, habrá tenido a los mejores, pero ha aprendido a cantar. Yo he escuchado algunos fragmentos de la película y lo hace bastante bien.
Claro, seguramente ella tendrá condiciones, ¿no? Porque claro, en esto de cómo de rápido se aprende...
Dice que no había cantado nunca, ¿eh?
Ya, no había cantado, pero seguramente oído seguramente tendrás, sin duda, y cierto talento para aprender rápido, porque desde luego 7 meses es un periodo muy corto para aprender a cantar, pero bien, es verdad que ha salvado lo que le han pedido que haga, creo que lo hace con bastante dignidad, sí.
Bueno, nosotros no tenemos 7 meses, diría más bien que tenemos 7 minutos y tenemos aquí a nuestro compañero Urbano Canal, que se está riendo, y es que bueno, vamos, Urbano, es que queremos enseñarte a cantar, porque
a
Urbano,
mí, pero bueno,
con esta voz, no ¿cómo sé. No va a cantar nuestro Urbano Canal?
Yo no he cantado ópera, desde luego, ni en la ducha, ni bajo la ducha. Yo como mucho me he subido con algunos advenedizos a berrear un poco de rock
un poco
and roll
rock.
Por ahí, eso sí, pero no, hombre, eso es muy difícil, o sea, y además 7 meses me parece poco tiempo, efectivamente, como dice la profesora, pero minutos no lo veo, no sé.
Bueno, a ver qué hacemos contigo, porque digo que es cuestión de minutos, a ver si te enseñamos a cantar. Está también con nosotros Belén Herrero, que es estudiante de canto, está en cuarto de carrera en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás en cuarto, te queda poquito ya para acabar, ¿no?
Pues sí, ya a la recta final, vamos. Bueno, en realidad, como sabemos, en esta carrera nunca se deja de estudiar, ¿no? Yo sé que me quedan años y años de seguir trabajando en esto, por mucho que la carrera en sí sea en 4 años. Por eso digo que lo de aprender en 7 meses a mí se me hace un poco fantasioso.
Belén, no has visto la película en tu caso, ¿no?
No, de momento no, pero tengo planeado verla próximamente.
Tienes curiosidad a ver cómo canta, sobre todo Angelina Jolie, cómo lo ha conseguido. Belén, ¿por qué empezaste a cantar? ¿Porque te gustaba o en tu caso ya tenías, bueno, iba a decir buena voz, pero a lo mejor es más apropiado, según nos decía la doctora, buen oído?
Bueno, en realidad en mi familia siempre hubo mucha pasión por la música. Mi padre es músico, mis hermanos eran músicos también y yo empecé desde muy pronto, con 5 años, en el coro de mi pueblo, allí donde yo dije, oye, me apetece esto, y mis padres dijeron, pues vamos allá, y me apuntaron, y ahí es donde empecé a dar mis primeros pasos, digamos, cantando, donde empecé a conocer todo esto.
Eres mezzosoprano, ¿verdad?
Sí.
Y la técnica vocal, bueno, la tienes bastante controlada, lógicamente.
Bueno, sí, yo creo que estamos en un buen momento.
¿Pero recuerdas cómo fueron los inicios, la dificultad que había en saber usar el diafragma, proyectar la voz?
Por supuesto que lo recuerdo. Bueno, y todavía a día de hoy, hasta los más profesionales siguen teniendo sus batallas internas. O sea, esto es una cosa, es un proceso largo, es un desarrollo, la voz va cambiando. Entonces yo ahora tengo 25 años y bueno, mi voz ha sufrido un proceso, pero seguirá sufriendo una evolución a lo largo de los años y tendré que ir adaptándome a eso.
Belén, yo sé que tenéis que calentar la voz, tenéis que hacer ejercicios vocales. En teoría, los periodistas, antes de ponernos delante de una cámara o de un micrófono, también tenemos que hacerlo. Nunca lo hacemos. Los médicos, no, de hecho, nos echan siempre la bronca. Pero bueno, te voy a pedir así un atraco. Sé que no has calentado nada. Cántanos un poquito para ver tu técnica y para ver tu tono de voz también.
Y que cante una frasecita.
Una frasecita.
Yo no sé si este micrófono lo cogerá, no sé cómo cogerá mi voz cantando, pero bueno, hacemos el intento.
Uy, que sapete, que cosa hay amor, donde vedete, si yo lo digo, donde vedete, si yo lo digo.
Qué bonito, Belén, qué bonito así, ¿eh? Bueno, aquí hay mucha técnica, Isabel.
Sí, sí, aquí hay un trabajo detrás, efectivamente. Una voz así como la que hemos escuchado en Belén, pues bueno, es algo que ya detrás lleva, tiene un talento, por supuesto, unas cualidades, pero lleva mucho trabajo detrás, muchas horas de estudio, una buena maestra, una buena dirección y mucho trabajo, efectivamente.
Bueno, ya que os tenemos aquí a las dos, profesora y alumna, y sabéis tanto además de esto, a ver si nos ayudáis a hacer de nuestro compañero Urbano Canal una estrella. Hombre, igual teníamos que haber empezado un poquito antes, porque le pillamos ya talludito, pero nunca es tarde, Urbano, nunca es tarde. Habéis visto qué vozarrón tiene. Los graves los tiene, además, yo creo que potentes. ¿Por dónde empezaríamos? Él llega a una primera clase de canto. ¿Y qué hacemos con Urbano o con cualquiera en su lugar?
¿Qué hacemos conmigo? No sé.
Pues yo creo que si llegaras por primera vez y yo te tuviera que dar una clase de canto, bueno, primero te preguntaría qué es lo que esperas tú aprender.
Hombre, no sé, primero a colocar la voz, entiendo, ¿no? Que es, uh-huh. O sea, yo voy un poco a ciegas, ¿eh? A colocar la voz, saber un poco de respiración, esto, los que somos locutores ya algo tenemos ganado, uh-huh. Y luego pues saber identificar también mi voz, que entiendo que...
Porque
pues,
¿qué voz tendría Urbano?
De barítono para abajo, ¿no?
Claro, o sea, tiene voz de barítono, sí.
Claramente, sí. Si no, estáis las dos, sí,
te acuerdo.
Claramente,
no,
de acuerdo.
Tenor no tiene pinta.
De tenor no tengo nada.
¿Por qué?
No,
¿qué diferencia hay entre tenor y barítono?
El tenor es la voz más aguda de los hombres, uh-huh. El barítono es la voz grave central y luego están los bajos, que tienen una voz muy, 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 todavía más profunda de la que tiene él.
Claro, aquí decimos, Urbano claramente tiene una voz magnífica, con esos graves, voz de barítono. ¿Pero eso significa que tiene buena voz? ¿Puede aprender a cantar lírico?
Yo creo que sí. Si él tiene, como he dicho yo antes, yo creo que si él tiene oído musical, efectivamente, tú tienes un instrumento, tu cuerpo es un instrumento que necesita una serie de partes, digamos, para poder cantar, respirar, como tú has dicho, emitir con las cuerdas vocales y luego hacer que tu voz resuene en tu cavidad de resonancia. Esos son los tres elementos básicos. Y tú solo tienes que aprender a utilizar esos tres elementos básicos de una manera correcta, vamos a decirlo correcta, porque el término correcto, una manera fisiológica, como están diseñados, digamos, para ser utilizados, para que tu voz salga de manera natural, que no tengas que empujarla, que no tengas que forzar, y ahí descubriríamos cuál es tu voz realmente con ese aprendizaje.
Lo dice tan sencillo la doctora que vamos, me dan ganas de intentarlo y ponerme a cantar a ver si me sale.
Como que salga sin esfuerzo, ¿no? Además,
dice, solo tienes que hacer esto, solamente. Eso... Belén, ¿cómo colocamos la voz? ¿Cómo se coloca la voz?
Es que es un tema un poco complicado.
Has hecho buff.
Sí, sobre
eso
todo.
Es complicado.
Es muy complicado y siento que es una cosa... Aunque evidentemente haya evidencias científicas, creo que es una cosa muy personal, muy de sensaciones de cada uno. Al final cada instrumento es distinto. Entonces, bueno, sí que te enseñan unas bases, pero luego cada uno va descubriendo su instrumento poco a poco. Entonces, es un poco eso, optimizar los recursos que tenemos físicamente para que nuestra voz... proyecte con el mayor número de armónicos, digamos, ¿no? Y entonces, sí, aparte de que tenemos como base la respiración, surgen ciertas modificaciones también dentro del tracto vocal.
Uh-huh. La respiración es fundamental. La respiración no de pecho, sino la diafragmática. Uh-huh.
Sí, eso digamos es. Que esa es la que más utilizamos.
¿Esa cómo la llevas tú, Urbano?
Bueno, la diafragmática... Por lo menos debería llevarla bien, porque yo se lo enseño a mis alumnos del máster en locución, con lo cual, pues eso, si no lo controlo, mal asunto.
Lo que pasa es que si todos pensamos en la respiración diafragmática, es verdad que la sabemos hacer, nos concentramos y lo hacemos. Aquí lo complicado está en tenerlo interiorizado y que nos salga de manera natural, ¿no?
Claro, efectivamente, es que el canto es un poco eso, es un entrenamiento horas, día tras día, semana, mes, años tras años, para que luego, cuando el cantante salga al escenario, tenga como tú bien has dicho, interiorizado eso. Esto funciona a nivel cerebral con una especie de surco, que tú has ido pasando por el surco cientos de veces, de manera que ya ese surco lo tienes hecho y cuando das la orden, automáticamente se pone en marcha ese mecanismo respiratorio, en este caso, que tú has aprendido previamente. Así es como funcionan todos los hábitos, en realidad, en el cuerpo, ¿no?
Pero, por ejemplo, Belén, tú ahora, cuando estás respirando, ¿haces también respiración de normal, diafragmática o no?
No, en realidad.
Solamente cuando cantas.
Claro, efectivamente. Pero bueno, este mecanismo sí que se pone activo en nuestra vida diaria, cuando tosemos, cuando nos reímos, sí que conectamos con esa zona, musculatura del diafragma.
Incluso cuando dormimos, ¿no, Belén? O sea, cuando respiras de una forma natural,
claro,
con el diafragma, ¿no?
Luego hay que encontrar la forma de que la inspiración sea natural y conectar rápidamente con esa musculatura diafragmática.
Isabel, estamos pensando mucho en piezas líricas, estamos hablando de ello, pero hay muchos géneros musicales, muchos estilos. ¿Hay mucha diferencia entre aprender a cantar ópera lírico con el canto moderno, como puede ser pop, rock? Ahora que nos decía Urbano que él algunos pinitos encima de un escenario como cantante de rock, venido a menos.
Venido a menos, sí, por supuesto.
Ha hecho sus pinitos. Hay diferencia, mucha, claro.
Hay cosas iguales y cosas diferentes. Esto que hemos comentado antes, un poco de lo básico, ¿no? Realmente es lo mismo para cualquier estilo de canto. Es decir, el utilizar el instrumento de una manera fisiológica, que no sea dañina para el cantante, es fundamental para que los cantantes no tengan problemas, que es también lo que vemos luego en la consulta, ¿no? A veces, que es por utilizar mal el instrumento. Entonces, hay una cosa básica que es parecida, pero luego tiene grandes diferencias, efectivamente. El canto de ópera o el canto lírico tiene una exigencia en extensión, por ejemplo, de notas, infinitamente mayor que cualquier otro estilo de canto. El cantante lírico, el cantante de ópera, es el único que no canta microfonado, que no canta con micrófono en el teatro. Entonces, precisa de un mecanismo técnico extra que tiene que hacer que su voz sobrepase a todos los espectadores, a la orquesta sinfónica, cuando cantan con orquesta de un montón de instrumentistas, y que llegue hasta la última fila de arriba del todo del Teatro Real, donde tú puedes ir y si el cantante es bueno, tú lo escuchas perfectamente. Y ese cantante no tiene micrófono. Entonces, hay muchas cosas que son muy diferentes, efectivamente.
Belén, tú cantas como solista, cantas en coros, también cantas en dúos. ¿Hay mucha diferencia entre cantar sola o acompañada?
Bueno, la realidad es que sí. O sea, lo que está explicando Isabel, pues cuando uno está cantando, digamos, de forma solista, tienes que explotar al máximo esas características de tu instrumento para llegar efectivamente a la última fila. Pero, por ejemplo, si estoy cantando en coro, quizá priorizo el neutralizarme con el resto de compañeros para hacer un sonido mucho más homogéneo. Entonces sí que hay ciertas cosas que cambian, claro.
¿Dónde te podemos escuchar, Belén?
Pues próximamente cantaremos el Stabmater de Dvorak, por ejemplo. Me parece que es a principios de abril. Y no me acuerdo exactamente el sitio porque tengo mucho concierto ahora
Pero
mismo.
Pero tienes tu Instagram, tus redes sociales,
sí,
te podemos seguir.
Me podéis encontrar. Sí, en Instagram soy belen.herrerop y allí voy ahí colgando mis conciertos y todo lo que estoy haciendo.
Isabel, tú cantas también, como decíamos.
Bueno, ya ha habido una época que he cantado más. Ahora es verdad que casi no tengo tiempo porque, claro, el cantar, esta es otra, requiere un entrenamiento. Y hay que estar en forma para poder cantar, ¿no? Es esto de cantar una vez al año y ya está, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas hago un poco a nivel de compromisos con gente que conozco, tal, de pequeño, pero realmente poco. Hoy en día poco porque el máximo de mi tiempo lo dedico a la otorrinolaringología.
Bueno, pues Urbano, no sé si quieres dar el do de pecho ya
finalizar. No, de pecho, además, vamos, sí. Eso sí. Empezamos por lo bajo, ¿no?
O sea, empezamos por algo
sencillito. Por lo sencillo, ¿no?
O bueno, si quieres te emplazamos a esas primeras clases de canto.
Me voy a apuntar, sí.
Madera sabemos que hay. A ver si conseguimos pues verte, quién sabe, en el Real o encima de un escenario, pues sacando partido a ese pedazo bozarrón.
Serás la primera en saberlo.
Hombre, me encantaría en ser la primera en saberlo y además en escucharte. Isabel García López es otorrinolaringóloga y también profesora de canto, y Belén Herrero es estudiante de canto en cuarto de carrera en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Muchísimas gracias, Isabel y Belén, por estar con nosotros y por hablar del canto, que nos ha llamado tantísimo la atención a raíz del aprendizaje express que ha hecho Angelina Jolie para prepararse su papel para la película de María Callas. Gracias a las dos, hemos aprendido mucho.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Urbano, que tú no te escapas, que aprendes a cantar, ya te lo digo yo.
Me apunto.
Bueno, hablamos de cantar. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cantas, por ejemplo, en la ducha? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, este oyente también es de los que se pone debajo del grifo de la ducha, da rienda suelta a las cuerdas vocales, pero dice que lo ha tenido que dejar.
Pues empecé cuando era niño. Mi madre no me decía nada, su niño, para ella cantaba de maravilla, no me decía nada. Pero cuando ya me casé, me dio por imitar a Pavarotti en el de Sundorma. Pero claro, ya, la que me escuchaba no era mi madre, ya era mi mujer y mis hijas.
No,
y
es lo mismo. Yo empezaba, no es lo mismo.
De Sundorma. Aquello, por lo visto, les provocaba a las tres dolores de cabeza, pero cuando llegaba lo de Vincero, eran silbidos y eran constantemente meterse conmigo. Y tuve que dejar de cantar.
Tuve que dejarlo. Siempre nos quedará la ducha.
Oye,
para
nos venimos arriba todos en la ducha.
Claro,
¿qué momento?
Claro.
¿Qué momento?
Momentazo. Si te pasa, cuéntanoslo en el 607-150602.
Vamos con las noticias y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Dígame.
¿Trayí?
Este jueves en COPE.
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
¿Sí, Alberto Herrera de la radio?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Estrella, ¿de qué quiere que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal.
Ay, Alberto, de mi alma, de mi.
Te lo queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid.
Te espero el jueves en la emisora.
Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. ¡Vamos allá! ¡Derecha!
tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.